Bienvenidos una vez más a Piensan Diferente, podcast, el programa, la web, piensandiferente.com, sobre los protagonistas de las startups latinoamericanas. Aprendemos, escuchamos a gente que piensa diferente y también al final del programa una idea nueva que surge de la charla. Pero antes de comenzar, escuchamos un mensaje de nuestro patrocinador. Gracias por estar allí.
Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder escuchar música en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE.
Vamos a aprender muchas cosas con la historia que tenemos a continuación. Magdalena Rodríguez se llama. Está a cargo de una app, de una aplicación que sorprendió a propios extraños porque ellos primero imaginaron un Facebook. Sí, acá, en Latinoamérica, en Uruguay. Imaginar hacer algo así como un Facebook, claro, restringido o pensado para optimizar las posibilidades que tienen hoy por hoy la gente de la comunidad gay para encontrar, pero no solamente parejas, sino actividades culturales, encontrar qué hacer en su tiempo libre, encontrar también, por qué no, nuevas maneras de sociabilizarse. Esto es la aplicación que soñó Magdalena con su equipo y era muy ambicioso de buenas a primera, ¿no? Porque es lo que te dice todo el mundo. A la hora de hacer una aplicación en una web, andalo simple, andalo que no es complicado. Nadie va a poder inventar un nuevo Facebook. Bueno, ellos lo hicieron. Imaginaron una aplicación que pudiese, de alguna manera, presentarse como un GPS para gays, para gays, para lesbianas, un GPS que diese todo tipo de información interesante y que de alguna manera sirviese para sacar el estigma de que toda aplicación que surge para esta comunidad es, por ejemplo, para conseguir citas, para sexo, para pornografía. No, ellos imaginaron una aplicación que no les diera vergüenza abrir, todo lo contrario, en un cumpleaños o en un lugar donde, en el trabajo, por ejemplo. Así que vamos a escuchar esta historia de Magdalena, que hizo una aplicación que ganó uno de los concursos más importantes a nivel continental y a nivel europeo sobre aplicaciones. Y vamos a entender una lección que para mí es fundamental, que es anímate a soñar, porque a veces pasa que aunque sos el segundo o el último que ya lo hizo, quizás lo podés hacer mejor y podés, ¿por qué no?, revolucionar la escena. Una buena idea, una idea ambiciosa que tuvo éxito. Es la lección que vamos a aprender en el Piensan Diferente del día de hoy con Magdalena Rodríguez. Y la primera pregunta es, ¿quién sos? ¿Quién es Magdalena Rodríguez?
Y bueno, pregunta difícil, ¿eh? Magdalena Rodríguez es una mujer emprendedora uruguaya, lesbiana. Estoy hace poco casada con mi pareja de 10 años, nos casamos en diciembre. Y bueno, somos emprendedoras seriales las dos. Tuvimos nuestra primera empresa a los 25 años, que es una empresa de servicios web que se llama Pro Internacional. Y ahora desde hace poco pudimos empezar a dedicarnos a algo que realmente nos llena de orgullo, que es GPS Gay, que es una red social para la comunidad gay. Así que bueno, más allá de estar en este momento emprendiendo, estamos emprendiendo y a la vez haciendo algo que consideramos que está dando un apoyo a nuestra comunidad.
¿Qué es para vos emprender ahora y qué era cuando tenías 25 años? ¿Qué cambió a la hora de pensar tu trabajo como un emprendimiento?
Yo creo un poco la experiencia. Digo, cuando uno recién arranca se da muchas veces la cabeza contra la pared, no valida muchas de las cosas que quiere llevar adelante, sino que es más mandado, pasa mucho eso. Y creo que un poco la experiencia de haberse dado uno varias veces la cabeza contra la pared y haber aprendido de los errores, hace que uno sea un poco, capaz que un poco más medido, un poco más de buscar opiniones de la afuera y de validar las cosas antes de mandarse. Creo que básicamente eso fue lo que cambió a nivel de cuando arranqué hasta ahora.
Uh-huh. Y para que un poco nos demos idea, ¿cómo es la empresa hoy que han conformado, que ha creado esta aplicación que hace muy poco ganó un premio, ha ganado varios premios? Estoy hablando de la de Gay GPS. ¿Y cómo era cuando arrancaron? Contanos a ver el día uno, cuando vos ya te sentiste que estabas en ese tobogán de una startup.
Mira, te cuento, en realidad son un poco de ideas un poco mezcladas, porque en realidad nosotros, como te decía, empezamos nuestra primera empresa hace unos años, entonces como que yo noto el cambio de esta aplicación que acaba de arrancar, fue hace relativamente muy poco, hace un año y poquito que arrancamos, entonces lo que nos cambió básicamente fue que estábamos en un momento de pro internacional que teníamos ganas teníamos las herramientas para hacerlo y teníamos ganas de hacer algo que realmente nos permitiera pegar ese salto que nosotros estábamos buscando a nivel profesional. Y aparte es muy importante cuando uno emprende hacer algo que realmente a uno le apasione, le motive. Y vimos en GPS Gay esa oportunidad de hacer algo que nos encantara. Cuando recién arrancamos con GPS Gay, que fue hace un año y poquito, como te decía, básicamente lo que nos pasó fue que bueno, fuimos modelando un poco la idea y salimos a buscar apoyos, algo bien distinto a lo que hicimos con Pro Internacional cuando empezamos, que como te decía, hoy nos mandamos solas y bueno, nos dimos muchas veces la cabeza contra la pared. Y bueno, básicamente en este periodo de un año y poco fuimos evolucionando mucho la idea, probando cosas que pensamos que iban a estar buenísimas y en los hechos no estuvieron tan buenas, y otras que no teníamos ninguna expectativa, como el área de películas de temática LGBT, que por ahí es una de las áreas más gustadas por el público.
Uh-huh. ¿Y cómo es hacer una aplicación en Uruguay, en Latinoamérica? ¿Y qué pensás que hay de diferente en el proceso de creación y de desarrollo y de evolución con el primer mundo?
Y bueno, básicamente las oportunidades. Acá en Uruguay y sobre todo también en el resto de América Latina, es más difícil emprender porque realmente no hay acceso a fuentes de capital. Si uno nace en Estados Unidos y tiene la oportunidad de ir a las mejores universidades de allá, obviamente las puertas que se te abren son muchísimo mayores. Hace poco, en julio del año pasado, nos nominaron en representación de Uruguay al desafío Intel Latinoamérica. Y bueno, mi esposa Rosario fue a Silicon Valley a ver cómo era el ecosistema emprendedor de allá, que era parte de esta nominación, y nos dieron mentoría. Y básicamente volvimos con dos conclusiones. Que realmente en Silicon Valley, si van a invertir en vos, quieren personas que estén viviendo allá. Uh-huh. Y difícilmente te da una oportunidad si no sos americano, o sea, si no sos de Estados Unidos y si no estudiaste en una de las universidades top de allá. O sea que ahí la puerta se te cierra muchísimo y veíamos realmente, tuvimos la oportunidad de conocer aplicaciones que recién estaban empezando y ya para arrancar habían recibido 8 millones de dólares de inversión, teniendo cero prueba de concepto ni habiendo validado nada en el mercado. O sea que sí, sin duda las oportunidades para emprender son muchísimo mayores allá que acá.
¿Pero vos considerás que a la hora de la calidad o de hacerla, de producirla, de sostenerla en línea, ¿hay muchas diferencias entre lo que podrías haber hecho en Uruguay y lo que podrías haber hecho viviendo en Silicon Valley?
A nivel de talento no, pero la verdad que el tema del dinero te hace una diferencia. Sí. Porque uno poder mantener más servidores con más potencia, un montón de cosas que son un montón de costos que uno tiene y cuando recién arranca no tiene ni idea. Y realmente teniendo acceso a todo eso, obviamente la aplicación va a andar mejor, va a andar más rápido, va a ser más usable. Un montón de cosas que, bueno, que acá se nos hace todo más difícil y más gasolero. A nivel de talento, considero que en América Latina hay muy buen talento y obviamente cuando en América Latina logramos salir adelante con todas las trabas que hay, es porque realmente tenemos mucho talento por estos lados.
Maggie, ¿y qué? A ver, la temática con la que ustedes se metieron es ambiciosa, es decir, crear un mapa para que toda una comunidad, una nación, como he visto por allí en los institucionales de ustedes, puedan tener las herramientas para tanto el ocio como para conectarse, para, como vos estás diciendo también, incluir todo lo que es el tema de películas. Digo, ahí se rompió una regla básica que es la que muchos dicen que es empezar con una idea chiquitita y después ir creciendo, ¿no? Ustedes arrancaron con todo, porque me decís que llevan un año y poco, con una idea muy ambiciosa. Contame, a ver, ¿por qué lo pensaron así? Y si en algún momento esto de arrancar con todo de buenas a primeras fue un problema o no.
Y sí, pues la verdad fue realmente un proyecto muy, muy ambicioso. Fue la idea, surgió básicamente porque queríamos justamente buscar ese todo en uno, que cualquier persona de la comunidad gay estuviera en pareja, estuviera soltera, fuera de cualquier estrato, lo que sea, pudiera acceder a un amplio pool de información y de contenidos para la comunidad. Entonces queríamos que estuviera como interesante para todos, para los gays, los trans, los bisexuales, que supieran sobre sus derechos, que supieran sobre un montón de cosas, y a la vez también para los negocios que quieren acercarse a la comunidad. Sin duda es un proyecto que lo pensamos así de entrada, el objetivo era que fuera todo en uno, pero nos metimos en un baile bastante complejo, en el sentido de que obviamente tuvimos de entrada que ponernos a investigar muchísima cantidad de cosas que no teníamos tan pensado que nos iba a llevar tanto tiempo. Y bueno, en realidad, si vos me decís ahora, lo hubiera empezado chiquitito y lo hubiera ampliado después, el problema es que no hubiera sabido con qué quedarme y por dónde empezar. Entonces, realmente, lo que me gusta de este emprendimiento es que tiene esa posibilidad de probar distintas cosas, ir viendo qué le va gustando más a la gente. Y ahí sí, bueno, poder enfocarse en eso. Nosotros, por ejemplo, habíamos puesto una parte que es de juegos online. Sí. Y ahí, los hechos vemos que en realidad, primero, no tiene mucho que ver, y segundo, no se usan tanto los juegos. Solamente un 8% de nuestra red usa los juegos. Entonces, como que en la medida que vamos probando, vamos viendo, bueno, esto de los juegos, mucho acá no va. Entonces lo sacamos y vemos otra cosa que puede estar buena.
A mí lo que me pareció maravilloso es que, a ver, una de las lecciones que se da en este mundillo es, nunca pienses en que vas a hacer un Facebook, ¿no? Porque, digamos, es una idea que muchos pueden llegar a tener, una red social, porque las posibilidades de éxito son muy pocas. Y ustedes, en cuanto a, inclusive en la nota de prensa lo explican así, y de paso le contamos a la gente cómo funciona la aplicación, es una especie de comunidad a la Facebook, claro, con una temática y con una especie y con contenidos que son muy difícil aún hoy de encontrar en la red, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, nos posicionamos como una especie de Facebook, pero en realidad es bastante más que un Facebook, en el sentido de que tenés funcionalidades como de Facebook, de YouTube, de Foursquare, de Booking. O sea, es como una mezcla de todos, y realmente sí, es muy amplio y muy abarcativo, con la diferencia de que Facebook es masivo, es para todo el mundo, de todo tipo de edad, de sexualidad, de lo que sea. En cambio, lo nuestro es específico para la comunidad, es de nicho.
¿Y qué cosas puede hacer una persona gay o lesbiana con tu aplicación que no puede hacer hoy con los grupos de Facebook, por ejemplo?
Es que, a ver, en sí, más o menos, en distintas aplicaciones puede hacer lo mismo, con la diferencia de que esto está segmentado para la comunidad, y ese es justamente el valor agregado que tiene. O sea, no es lo mismo, mirá que yo tengo, por ejemplo, muchísimas amigas de la comunidad gay acá en Uruguay, y muchas de ellas ni siquiera tienen un Facebook real para comunicarse con la comunidad. Tiene un Facebook inventado, con un seudónimo, con una foto de mentira, y pasa mucho que todavía hay mucho miedo a la discriminación, hay mucha gente que está en el closet, que lo revela de repente a un grupito chiquito de amigos, pero en la familia o en el trabajo no lo saben. Entonces, la diferencia es básicamente que en una red como esta, al ser específica para la comunidad, uno puede expresarse libremente y puede moverse con libertad y puede intercambiar con sus pares, que es un poco el concepto que hay detrás de todo esto.
Uh-huh. Vos recién hablaste del tema de discriminación. Por suerte las sociedades han avanzado, pero siempre hay algún resquemor. ¿Cuánto ha tenido que ver en el éxito de la aplicación eso de, a ver, intentar que resguardar mi intimidad, algo que en Facebook a veces es más difícil? Porque contanos, ¿cuánta gente ya está usando GPS gay?
Más de 200.000 usuarios lo están usando, y sí, tuvo mucho que ver. De hecho, hemos recibido montones de mails de usuarios que preguntan, ¿seguro que lo que yo escribo acá no se ve en ningún lado? ¿Seguro que lo que yo posteo acá no aparece en Facebook ni en ninguna otra red social? La respuesta es que no, nada de lo que publiquen ahí se va a ver en ningún lugar, y a diferencia de otras redes, nosotros no hacemos uso de la información de los usuarios, ni la publicamos, ni nada. Así que, en ese sentido, los usuarios pueden estar tranquilos. Pero, sin duda, es algo que a la comunidad, al día de hoy, por más que hemos avanzado en materia de derechos, yo creo que también se ha avanzado mucho en materia legal, pero las sociedades siguen siendo bastante retrógradas, bastante de discriminar a la comunidad, y eso sigue pasando, más allá de que en materia de derechos no se vea tanto.
¿Y crees que la temática fue algún tipo, obtuvo algún tipo o les dio algún tipo de impedimento a la hora de conseguir, por ejemplo, financiación o inversores para la aplicación? ¿O al contrario, al notar que es un nicho poco explorado o no tan explorado como debiese, fue más fácil para ustedes conseguir sponsors o inversores?
Un poquito de todo. Nos encontramos con gente que claramente nos dio vuelta la cara por la temática y nos dimos cuenta. Y después nos encontramos con mucha gente que realmente nos sorprendió, muy abierta, muy interesada en apoyar, en sumarse. Y bueno, es como que vimos un poquito de las dos cosas, la verdad.
Uh-huh. ¿Cuál es el futuro de la empresa y de la aplicación? ¿Y si estás trabajando en alguna otra aplicación o web relacionada?
Mira, ahora yo y mi esposa estamos dedicadas full time a esto, junto con un equipo de gente que labura para esto, y la verdad no me daría la vida para ponerme a pensar en otra cosa más, porque ya tengo mi otra empresa de Explore Internacional, y ahora estamos dedicadas full time a GPSA, y realmente tener un emprendimiento, más aún tener dos, te consume muchísimo tiempo, y si uno quiere que la cosa camine y que vaya bien, tiene que dedicarse full life, ni siquiera full time, full life.
Full life.
O sea, claro, fines de semana, tiempo libre, de repente estamos, no sé, igual en vacaciones en la playa con Rosario y empezamos, che, estaría bueno ponerle tal cosa, como que uno no corta nunca. Y creo que es un poco eso de ser emprendedor, te tiene que copar y tenés que realmente poder dedicarte. Y respecto a otra pregunta que era el tema del futuro de la aplicación, nosotros esperamos que GPSA sea la red para la comunidad LGBT, que sea la más usada a nivel mundial. Inicialmente arrancamos por Latinoamérica, arrancamos por casa, porque fue donde más carencia vimos de información y de servicios pensados para atender a la comunidad. Pero la idea es que si esto se vuelve popular, después mañana poder abrir la aplicación en el resto del mundo.
Uh-huh. Algo que me pareció muy interesante es que ustedes comentaban que la mayoría de las aplicaciones con temática gay son o de citas, o de cómo, ¿no es cierto?, encontrar una pareja determinada, y que por allí el nicho era, bueno, explorar las otras dimensiones, ¿no?, de la persona.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que hay muchísima cantidad de aplicaciones para la comunidad y la mayoría son de este tipo de aplicaciones, como vos decís, de citas, de encuentros, de levante, de sexo casual. Y la verdad que nosotros desde el punto uno, desde el día uno, dijimos, no, nosotros no queremos ser un antro oscuro, preferimos ser un lugar donde un espacio que uno abre la aplicación en el trabajo, en cualquier lado, y no se siente avergonzado, ni tiene vergüenza, ni está haciendo nada raro, sino como mostrar imágenes positivas de la comunidad en momentos felices y bueno, una especie de vínculo en una buena, como decimos nosotros acá en el Río de la Plata. Donde la gente se puede vincular con sus pares, pero no ir siempre hacia lo sexual. Consideramos que somos mucho más que sexo y que nuestros intereses son más profundos que simplemente tener sexo o una cita o un encuentro. Y por eso, para todo eso, para todo lo que tiene que ver con lo cultural, con las cosas para hacer en cada ciudad, los eventos, vincularte con la comunidad, ver películas, cortos, leer artículos, leer noticias, bueno, para eso estamos nosotros y bueno, para lo que es el levante, el sexo casual, están las otras.
Hoy en retrospectiva, ¿cuál pensás que fue la clave para que tanta gente lo siguiera y usara la aplicación? Digamos, es muy difícil conseguir esos números que vos me estás contando de usuarios.
Sí, yo creo que la clave fue justamente eso que estábamos hablando recién. Mucha gente le gustó que por fin una red que tiene otro enfoque, por fin otra una red que no nos deja mal parados, que no... O sea, eso gustó pila y mucha gente... De hecho, se da como mismo en la propia comunidad de cuidar el espacio. Si hay algún desubicado que sube alguna foto que no da, que es muy subida de tono, enseguida la propia comunidad denuncia la foto y le dice a ese usuario, che, este no es el lugar para esto, anda a otro sitio, subí fotos en tal red que es para eso. Es como que eso me ha gustado mucho y la propia comunidad como que contribuye en cuidar mucho el espacio.
Uh-huh. A ver, podríamos decir que la clave fue ser absolutamente o darle toda la confianza posible a la comunidad y conocerla, digamos. No subestimarla ni sobreestimarla, sino ser parte de ella.
Sí, tal cual. Es muy importante para acercarte a una comunidad, conocerla muy bien y conocerla desde adentro. y creo que ahí, bueno, nosotros teníamos un punto a favor, y mismo dentro de nuestro equipo hay gays, lesbianas, hay mucha gente que es de la comunidad, y de hecho la mayoría, casi todos lo somos, y justamente ese es el valor agregado, conocernos, entendernos y ver cuáles realmente son nuestras necesidades, más allá de lo que nos diferencia, que es el hecho de lo sexual. Somos personas con intereses igual que el resto, y también necesitamos espacios donde podamos vincularnos en una vía.
Maggie, ahí hemos hablado mucho con la gente de que hemos entrevistado en Piensan Diferente acerca de que la verdad, el hecho de ser emprendedor, no se sabe, o los entrevistados siempre debatían acerca de que hasta qué punto es un buen negocio, ¿no? Por lo que vos estabas comentando, de vivís para esto, no tenés fines de semana, olvídate de las 8 horas de trabajo diaria y te encontrás hasta a las 2-3 de la mañana seguramente con algún detalle. Más vos que sos, eso no hemos hablado, vos sos diseñadora, ¿no? Diseñadora web o de profesión.
Sí, sí, yo soy licenciada en diseño gráfico y, bueno, me especialicé en el área web. Y, bueno, el balance justo, yo qué sé, creo que eso lo tiene que encontrar cada uno. Cuando a uno le encanta lo que está haciendo, no siente que realmente está dejando cosas de lado, si realmente también se puede permitir esos espacios de disfrute. Obviamente, si uno es workaholic y lo único que hace es laburar, pero normalmente cuando nos encontramos en esos espacios que de repente estamos, como te decía hoy, en la playa, y a uno se le ocurre una idea, no es un momento que uno diga, ah, qué boles, vamos a hablar de esto, sino, qué bueno, qué buena idea, y como que lo disfrutamos, no, no es algo que sintamos que estamos perdiendo parte de las vacaciones por ponernos a hablar de algo. Obviamente, si te pones a mirar contratos y cosas más que no tienen que ver con el emprendimiento en sí, en momento de trabajo, está más en el horno. Yo creo que hay que saber buscar el balance entre la vida personal y lo profesional, y saber hacer lo que a uno le gusta. Capaz que a mí me iría mejor a nivel económico si tuviera un trabajo, no sé, X en una empresa multinacional y ganara un montón y pudiera tomarme todas las vacaciones, pero seguro no estaría haciendo algo que me encanta, que me apasiona y que a la vez siento que estoy dando un apoyo a mi comunidad.
Claro, te preguntaba porque es la primera vez que me toca entrevistar a una pareja que esté en lo mismo, ¿no? Casi todas las personas que hemos entrevistado, por allí la familia tiene que sufrirlo al emprendedor, sí, en ese sentido de que se corta solo. En el caso de usted, ¿hasta qué punto fue un problema para la convivencia y hasta qué punto le sirvió?
Yo creo que hubiera sido un problema para la convivencia si una de las dos hubiera sido emprendedora y la otra no. Ahí seguro, porque es una cosa que uno tiene que estar realmente muy apoyado en el ámbito familiar y tienen que seguir mucho a uno lo que uno quiere hacer y darle para adelante, porque si no es muy difícil. En nuestro caso yo creo que fue súper positivo, porque realmente como que nos complementamos muy bien y nos sostenemos muy bien. Cuando una está más caída o más desestimulada, la otra le da para adelante, y bueno, creo que en ese sentido hacemos muy buen equipo con Ro, ya nuestro segundo emprendimiento, y lo hemos sabido llevar. Mismo en momentos de crisis es muy importante contar con el apoyo de la pareja, y si la pareja está metida igual que vos en el emprendimiento, obviamente el apoyo es mucho mayor.
¿Y qué fue lo que más te costó aprender, digo, por tu formación de diseñadora? ¿Qué fue lo que más te costó aprender o que tuviste que aprender a los golpazos de lo que es hacer una startup?
Y a mí me cuesta mucho el tema de manejarme con la plata, el tema de cobrar. No sé, es un tema mío personal. No me gusta nada relacionado a la plata, sino que, no me nace naturalmente el tema de la venta. Eso fue realmente lo que más me costó. Sobre todo en Pro Internacional, porque por hoy, ahora no me estoy dedicando a eso, pero me pasaba mucho que, bueno, que había que negociar con los clientes, que el cliente tironea un poco más, y bueno, obviamente una de las dos tenía que hacerlo. A Rosario tampoco le gusta, eso es justamente, nos juega un poquito en contra que ninguna de las dos tenga ese gusto por negociar, por el dinero. Entonces, bueno, me pasó eso de que tuve que sacar el pecho y hacerlo, aunque me costara, aunque no me gustara, y bueno, en el camino aprendí bastante. Y lo otro que me costó también, obviamente, fue el tema de gerenciar una empresa, porque cuando uno arranca como emprendedor solo piensa, ah, qué bueno, voy a hacer un emprendimiento que haga esto, que sirva para esto, pero no piensa que no solamente es el emprendimiento en sí, la idea que uno tiene atrás, sino después gerenciar una empresa, liderar un equipo, motivar a la gente, un montón de cosas que no solo son la idea atrás, sino el ejecutar, sino también el vender, todo eso que realmente tuvimos que formarnos en eso, porque ninguna de las dos ha hecho administración de empresas.
Hoy es un equipo importante el que tienen, tanto en Pro, y no sé cuántos de ellos estuvieron abocados en la aplicación.
Sí, tenemos, mira, la empresa nacional son unas 13 personas, y la verdad que GPSB nació como un spin-off de Pro Internacional, y que, como ya te decía, muchos de nuestro equipo mismo en Pro Internacional son gays, y eso se dio naturalmente, porque cuando vas a contratar a alguien y las dos jefas son dos mujeres lesbianas, es difícil contratar gente si no sabes a priori si eso lo va a tomar bien, si será homofóbico, si no, y obviamente no le puedes preguntar eso en una entrevista de trabajo. Uh-huh. Entonces se ha dado mucho de que la gente que ha laburado con nosotros ha venido por recomendación, che, sabes que tengo un amigo que está buscando y labura muy bien en esto, y bueno, se ha dado mucho eso de contratar gente por medio de recomendación de otra gente que está laburando ahí, y por eso también se ha dado que mucha de la gente que trabaja con nosotros es de la comunidad, y algunos de ellos se han pasado para GPS, y sin duda todos estuvieron involucrados en el proceso de desarrollo de la aplicación de GPSB.
Uh-huh. Contanos un poco del premio, Maggie, de lo que les pasó en Barcelona, que me imagino que es un antes y un después en la evolución del proyecto, ¿no?
Sin duda, la verdad que nos llenó de orgullo y de emoción haber ganado ese premio. Fuimos con cero expectativas. Primero nos presentamos a un concurso acá en Uruguay que se llama App Circus, que es un concurso nacional de aplicaciones para celulares. Y ese, bueno, lo ganamos, y eso nos dio una plaza para ir a competir al Mundial de Barcelona y poder ir a presentar nuestro proyecto allá. Y la verdad que, como te decía, fuimos con cero expectativa, porque pensábamos que estábamos, bueno, compitiendo contra montones de aplicaciones de todos los lugares del mundo, de las más variadas, y era como muy difícil. Pero bueno, la verdad que nos sorprendió muy gratamente que nos haber ganado por mayoría de votos de la audiencia, que sin duda es el mejor premio que podemos pedir, que haya sido la aplicación más votada por el tipo de modelo que nosotros tenemos, que justamente es de comunidad, de red. Así que viniendo de Uruguay, un país tan chiquito, y haber sido la aplicación más votada cuando habían aplicaciones que eran de la India o de Brasil o de lugares con mucho más densidad de población, sin duda fue un orgullo enorme.
Esto fue en el marco de la Mobile World Congress, ¿no?, de Barcelona.
Sí, se hizo en el marco del Mobile World Congress, pero era un evento por separado. La gente que iba al Mobile podía participar del Mobile Premier Award.
Ajá, fantástico. Hay un problema que es hermoso, que es el problema de cuando sos demasiado grande tenés tanta cantidad de seguidores. De hecho, toquemos madera, pero mucha gente, a muchas aplicaciones esto le jugó en contra, porque se volvieron tremendamente grandes, ¿no?, con muchos servidores que sostener, y acá está el tema de la monetización, ¿no?, tan el gran debate de cómo hacemos para monetizar toda esta comunidad. ¿Ustedes cómo encararon eso? Y bueno, acabas de decir que no te gusta mucho el tema del dinero, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el modelo de negocio que tuvieron que hacer para no, en el futuro, escaparle a esto de morir de éxito, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, obviamente el tema de monetizar es importante. En este momento nuestro foco es conseguir marcas que sean sponsors de la red. Ya tenemos algunas marcas confirmadas de muy buen porte y estamos en proceso de negociación con otras. Y sin duda eso es lo que nos sostiene. Igual nuestro interés es que la red siga creciendo, y sabemos que hemos conocido otros modelos que obviamente son los más difíciles, pero en la medida que la red crece, la red se hace más grande y es más atractiva para las marcas. Entonces nuestro foco está ahí, que la red esté buena para los usuarios, y después las marcas en general vienen solas, si bien en este momento todavía no, el volumen no es de millones, como puede ser de otras redes. De cualquier manera ya está generando interés por parte de las marcas de acercarse, porque bueno, en definitiva es un espacio donde se apoya a la comunidad, y no es un espacio donde las marcas pueden llegar a quedar pegadas por estar ahí, como puede pasar con otras aplicaciones de Levante, que ni loco una marca respetable te va a poner una publicidad ahí, algo que sea de algo relacionado a lo sexual, no te van a poner publicidad. En cambio, en este caso está bueno porque hay marcas que sí quieren llegar a la comunidad, que sí quieren acercarse, que sí quieren mostrarse como gay friendly, y por ahí no encuentran mucho los espacios donde hacerlo, y este sin duda es un buen espacio para decir, bueno, yo soy gay friendly y quiero dar a los usuarios de la comunidad GPS gay este beneficio. Y bueno, creo que es un ganar-ganar, ganamos todos.
Si te pones a pensar, a ver, empiezan diferente, intentamos que a lo largo de la entrevista surja alguna idea nueva o una vuelta de tuerca a lo que ya existe para debatirlo. Y charlando con vos me puse a pensar que la verdad que qué injusto y qué estigmatizante que es que las aplicaciones o los servicios que existen alrededor de ciertas o de las comunidades tengan que ver solo con una dimensión. Y me quedé pensando en un grupo como el de los adolescentes en general, ¿no? Que por allí todo lo que, o las aplicaciones que apuntan hacia ellos, parten por lo mismo, ¿no? Por el tema de las citas o estas tipo Snapchat o directamente Tinder, que es intentar darle herramienta a los adolescentes para el levante, para la parte sexual. Y quizás falten también aplicaciones, como el trabajo que hicieron ustedes, de ver a los jóvenes en una dimensión mucho más abierta e intentar decirle, miren, acá hay, te ofrezco una aplicación que te dé no solamente esto, sino lugares para ir, los tipos de música que hay en los diferentes boliches. Digo, ampliar por allí el nivel o el rastreo que ustedes hicieron, el desarrollo que ustedes hicieron dentro de la comunidad gay, y es fácilmente trasladable a otros grupos, ¿no? Ya sean etarios, sociales.
Tal cual, ya nos lo han dicho y ya nos lo han demandado. Mi padre, por ejemplo, me decía, ¿por qué no hacen una aplicación igual a esta para los divorciados? Entonces es como que todos quieren... Claro, porque es verdad, o sea, muchas de estas aplicaciones van a eso y mucha gente que realmente mismo dentro de la comunidad gay, o sea, no sé por qué los ojos de afuera nos ven como personas extremadamente sexuales, y yo tengo montones de amigos gays que lo que menos les interesa en este momento en su vida es el sexo, y obviamente tenemos otros intereses además del sexo, por supuesto. Entonces eso pasa, digo, que como que se asocia solo con eso y se queda en ese espacio muy limitado donde solo se ofrece esa opción. Pero sin duda aplica a todos los grupos, y sobre todo en los adolescentes, que realmente la oferta que hay, al igual que para la comunidad gay, es específicamente enfocada a eso.
¿Te considerás una persona, como o los españoles le llaman friki, y a nosotros le decimos un poco nerd, muy enfocada o muy... sí, con todos sus intereses en el mundo tecnológico, o no, nada que ver, es tu trabajo y separalos tantos?
A ver, yo de nerd no tengo un pelo, mi esposa sí, mi esposa es super nerd y me encanta que sea super nerd, es algo que siempre me gustó y admiro mucho de la gente, su inteligencia. Yo tengo bastante más visión. Yo siempre, desde muy chica fui emprendedora, tuve hasta un emprendimiento personal que hacía en una época velas aromáticas y les ponía un packaging. A mí me encanta emprender, o sea, yo tengo más visión y Rosario es como la nerd que ejecuta atrás mío o a la par mío. Pero no, de friki y de nerd yo no tengo un pelo. Igual es una mezcla entre las dos, porque también me encanta lo que hago y estoy tipo todo el tiempo pensando en esto y pensando ideas y tratando de vincularme con otra gente que haga lo mismo e intercambiar y todo. Soy muy inquieta, pero no nerd.
Porque hay un pequeño ping-pong que lo vamos a hacer rápido, si te parece, tres o cuatro preguntitas. Y una de ellas es, ¿qué idea tecnológica te hubiese gustado tener a vos? ¿Qué otra web te hubiese gustado haber tenido esa chispa en su momento y haberla lanzado hoy con el diario del lunes, ¿no? Como decimos nosotros.
Obvio, obvio. ¿Querés que me la conteste ya o
va? Sí, por favor.
Pedido ya es una aplicación que se usa mucho, no sé si allá se usa, pero acá en Uruguay se usa un montón y en pila de lugares de América Latina y ahora creo que se empezó a extender al resto del mundo, que es una aplicación que en su momento con Ro, antes de arrancar con GPS, ahí habíamos pensado, estaría bueno que hubiera un lugar donde te dijera todos los restaurantes como para pedir. Y como que no le encontramos la vuelta, porque pensamos, qué complicado que debe ser gestionar con todos los restaurantes y que ellos respondan, y después ellos nos llevan el pedido está en mal estado, uno queda mal parado. Y la verdad que la gente de Pedido Ya lo logró resolver muy bien. Son emprendedores uruguayos, de la misma universidad que nosotros, los conocemos y les ha ido bárbaro. Así que sin duda esa aplicación, aparte que nosotros habíamos estado pensando incluso antes que surgiera y no le encontramos la vuelta, y aparte la usamos un montón. Gente de informática que acá, viste, trabaja 1000 horas y no sabe cómo resolver el tema de la comida, tener todos los restaurantes en un lugar y ver toda la lista de precios y saber qué pedir es re práctico.
Si pudieses viajar en el tiempo y darte a vos misma una advertencia, no hagas esto, así se hace un año y medio antes de que empezaron con la app o cuando empezaste con la empresa, ¿qué te dirías? O sea, ¿qué cosas les llevó demasiado tiempo y era algo que no valía la pena explorar? ¿Qué? Y de paso que le sirva a la gente que por allí está tratando de llevar a cabo una idea personal, ¿no?
Y bueno, con el diario del lunes, si yo me dijera no hagas esto, creo que posiblemente me diría que no, o sea, que tratara de dejar, y esto pensando más que nada en Pro Internacional, porque no aplica ni ahí a GPSBI, pero que tratara siempre de dejar todo por escrito, porque uno a veces es cuando recién arranca, está muy entusiasmado con su emprendimiento y cree que toda la gente es de bien y te pasa que a veces pecas de inocente y después ves que te joroban, y nos pasó al principio que varias personas nos quedaron debiendo plata y que nunca nos pagaron. Uh-huh. Y eso lo aprendimos a los golpes, de que había que dejar todo por escrito, porque es la única forma que uno tiene después de cubrirse a nivel legal y bueno. Y ese fue un aprendizaje feo, pero bueno, que estuvo bien, porque en definitiva ahora ya lo estamos aplicando a todos los ámbitos de nuestra vida, todo por escrito.
¿Qué es lo peor de Internet hoy por hoy, o del mundillo, o de trabajar para Internet? ¿Y qué es lo mejor?
Lo mejor es que accedes a público en todo el mundo y que podés trabajar desde acá, desde Uruguay, desde Argentina, para el mundo, y no estás... No tenés que estar físicamente en un país, que uno cuando es emprendedor y a veces no tiene acceso a fuentes de capital, es muy difícil decir, voy a poner una oficina en Brasil, voy a poner una oficina... O sea, son cientos de miles de dólares que en cualquier prueba de oficina se te van como nada, y eso es una ventaja. El poder laburar desde Internet para el mundo permite que uno de repente hasta pueda trabajar desde su casa algún día que no se siente bien o que no quiere ir a la oficina, y trabajar en pantuflas, y los resultados son los mismos. O sea que sin duda eso está genial. Lo malo de repente, si vos me decís buscarle algo negativo, es que dependés de Internet, y si tenés algún problema de conexión, automáticamente no podés trabajar, y bueno, eso a veces se hace complicado. A nosotros nos pasó una vuelta en Pro Internacional que se nos cayó la conexión a Internet, teníamos dos, pero no sabíamos qué pasó porque vinieron los técnicos a arreglar en las oficinas donde nosotros estamos, y se rompió algo en toda la conexión, y estuvimos 2 días sin poder trabajar con los clientes gritándonos en el teléfono, que fue horrible. Y bueno, ahí depende 100% de la conexión a Internet y eso es complejo.
¿Te sumás mucho a los modos de trabajo tipo Silicon Valley, de los sprint, de esta manera americana de encarar los desarrollos de las aplicaciones, esta manera ingenieril de hacerlo, o ustedes tienen un perfil más creativo, más de agencia publicitaria, o se busca un modo ad hoc de trabajar en el día a día? ¿Cómo están funcionando?
Y en el día a día tenemos un poco un mix de todo, y aplicamos distintas estrategias y vamos probando y viendo. La verdad es así, o sea, no es que decimos vamos a aplicar tal forma o tal otra, sino que mismo Rosario a veces lee, le encanta leer a ella y dice, pa, leí la Harvard Business Review, que estaría re bueno hacer esta metodología y probar esto. Y lo probamos, o sea, no estamos casadas con ningún tipo de método, y vamos probando y viendo lo que nos funciona a nosotros. Y a veces es distinto a lo que te funciona para un emprendimiento y para otro, porque son, mismo para Pro Internacional no podemos aplicar las mismas cosas que para GPS, porque son emprendimientos totalmente distintos.
Uh-huh. ¿Hoy por hoy tienen más usuarios de iOS o de iOS o de Android? ¿O cómo es la diferencia? Okay.
Un poquito más de Android, pero no mucho. Está bastante empatado.
Ajá. ¿La funcionalidad es la misma?
La funcionalidad es exactamente la misma. Se encaró el desarrollo para iPhone y para Android y son idénticos. Claro, a veces hay una cosita que anda un poquito mejor en Android, entonces tratamos enseguida en iPhone de mejorarlo y viceversa.
¿También se puede acceder vía web?
Sí, vía web. www.gpsday.com. Simplemente acceden, se registran, es gratis, es confidencial. Es muy sencillo.
Maggie, Magdalena, muchas gracias.
Gracias a vos, Leonardo, un gusto y nada, gracias por tener estos espacios donde los emprendedores pueden contar sus experiencias y recibir también difusión y que más gente se entere de lo que estamos haciendo.